Qué rápido que se pasa la mañana, Claudia, impresionante. ¿Estará lloviendo?
Sí, nunca. Iba a decir qué rápido que fuiste y viniste. No.
Nunca diría una cuestión. Mejor vamos, mira, mejor salgamos de esta. Salgamos de esta y vamos al móvil de exteriores porque allí está nuestro compañero Pedro Carán. Pedro, más que nunca bienvenido, Pedro.
¿Cómo le va? Buen día.
Bien, 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 muy bien. ¿Llueve, Pedro? Sí, mejor.
Sí, caminé 2 cuadras recién hace 10 minutos y me empapé. Llovió muy fuerte, cayó un chaparrón importante.
Uy, ahora no ¿qué vas a hacer con el pelo ahora? ¿O no?
¿Con qué pelo?
Nada, viste rulo. Que para las mujeres lo más dramático de la lluvia es el pelo.
No, bueno, yo no tengo problema. Se me hacen un poco de rulos nada más, pero no más que eso.
Mejor.
Por suerte tengo, por ahora. Vamos a ver cuánto dura. Bueno, les cuento,
sí.
Que ya habíamos quedado hace algún tiempo de charlar con Valeria Guidi, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de aquí de Viedma, de temas que excedan la cuestión meramente comercial o que tiene que ver con las obras sociales y estos planteos que siempre hablamos con ella, y dedicarnos más a charlar también de cuestiones más sanitarias, ¿no? Que tienen que ver con la salud de las personas y qué estamos haciendo nosotros en relación a los medicamentos, a los remedios, cuál es la relación del consumidor de medicamentos, de los pacientes, con las farmacias, ¿no? Vamos a charlar un ratito con ella. En esta ocasión, el tema puntual es algo que siempre hablamos con Claudia y con Estela, de la automedicación, ¿no? En tiempos en que hay tanta gripe y tantas enfermedades respiratorias dando vuelta, bueno, uno por ahí recurre a lo que está acostumbrado a tomar o que sabe que el médico alguna vez le ha dado y se lo automedica y lo compra. Y eso seguramente en el mostrador de la farmacia se debe ver permanentemente. Bueno, vamos a hablar de eso, de riesgos, de situaciones que se producen aquí en las farmacias y hacer algunas consultas sobre el tema. Valeria, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Pedro, buen día, Tica.
Hola, buen día.
Buen día.
Para quien no las escuchó.
Ahí te estábamos ahora saludando, sí, buen Valeria, buen día.
Buen día, Valeria.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Y atentas a lo que vas a decir, porque somos de esas que nos automedicamos.
¿Y pero está mal o está bien automedicarse?
Yo creo que está mal.
Existe algo que se llama automedicación responsable, que podemos estar asesorados, podemos preguntar, y esa automedicación está aceptada por la Organización Mundial de la Salud.
Uh-huh.
Entonces, podemos orientar la automedicación hacia eso, ya que existe. La tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Hagámoslo como corresponde. De hecho, es la primera la atención primaria que tenemos es la automedicación. ¿Cómo hacemos para que esto sea responsable? Bueno, consultemos. Automedicaciones, consumir un medicamento, alguna hierba, medicina tradicional, sin que sea indicada por el médico o por algún profesional facultativo de la salud. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar los efectos adversos, para conocer las dosis? Que sea de origen natural significa que sea inocuo. O sea, tiene efectos adversos y tiene una reacción, porque si no, no la tomaríamos, nos tomamos un vaso de agua.
¿Eh?
El inocuo puede ser el agua y en exceso también es mala.
Claro.
Así que bueno, la idea es esa, utilizar la automedicación de manera responsable. No solo porque el vecino, porque lo leí en Google, porque busqué los síntomas y me pareció más o menos bueno, sino cuando uno llega a buscarlo a la farmacia, esperar y la pregunta del otro lado, consultar, preguntar cómo se toma, la dosis, cada cuánto, duración del tratamiento, qué efectos adversos puedo tener. Es orientar la automedicación hacia la forma responsable. Si se puede evitar, se evita, es lo lógico. Pero bueno,
¿en qué caso podría ser, Valeria, que uno se automedique?
Por ejemplo, tenés un resfrío. La consulta en la farmacia en este momento es el resfrío. Entonces cuando uno llega a la farmacia y dice, bueno, dame algo para el resfrío, tengo congestión, tengo un estado alérgico. Primera pregunta que hacemos nosotros del otro lado del mostrador. ¿Sos hipertenso? Porque un descongestivo te sube la presión. Si sos hipertenso, no podés tomar descongestivo. Entonces, ese tipo de cosas es la interacción que ya estoy diciendo del facultativo que evita que te suba la presión. Porque de lo contrario, a las 2 horas vuelven tomame la presión porque debo tener la presión por las nubes que me duele la cabeza. Más allá del resfrío me duele la cabeza. Entonces, una pequeña acción de la gente de la farmacia evita esa, que esa automedicación sea irresponsable. Con los chicos no. Con los chicos no. Hay mucho... dame algo para la fiebre, dame algo para la tos. ¿Cuánto tiene el nene? 7 meses. No. Primero, nos lo contaba hoy a Pedro, la semana pasada, en pleno explosión del estreptococo, una señora, una nena de 4 meses. Dame algo para la fiebre para mi nena. Bien, vamos a pensar. ¿Qué edad tiene tu nena? 4 meses. ¿Le tomaste la fiebre? No, pero tiene fiebre. Bueno, primero, hay que tomar la fiebre para saber si esa nena tiene 37, 37 y medio, 38. ¿Cuál es el motivo del momento de la consulta? De acuerdo a lo que habían indicado, fiebre arriba de 38, consulta, hisopado de fauces para prevenir algún tipo de infección escarlatina, ese tipo de cosas. 36 y medio, 37 no es fiebre, observación. Siempre consultar al pediatra, una otitis, una conjuntivitis, se brotó, lo que sea, siempre se consulta al pediatra. Nosotros miramos acá, mirá que te traigo al nene para que lo vea. Mirá, guardia, pediatra.
Escuchando Valeria, no sé si quieren hacer alguna consulta.
Sí, una consulta, Valeria. ¿El resto de los países funcionan como nosotros? Porque la verdad que acá es el maravilloso mundo de la automedicación. Ojalá le consultáramos al farmacéutico, que vos sabés que, y esto lo reivindico, es la carrera más difícil que tiene el país.
Acá es la heladera, decís.
La carrera de farmacia es la carrera más difícil que tiene el país. Uno creería que es ingeniería, no. La carrera más difícil que tiene el país es farmacia. Y esto lo digo con, porque es un informe de las universidades. Ojalá le consultáramos al farmacéutico. Normalmente la gente va y dice, dame tal cosa, que es de venta no, libre.
Somos
y
gente de salud.
¿Eh?
Somos agentes de salud, tenemos el acceso más fácil del paciente. El paciente abre la puerta y está. No hay que sacar turno, no hay que hacer con la guardia. Entonces, somos el acceso más fácil que tiene la población.
Y Valeria, en ese sentido, en el resto de los países, por ejemplo, en los países latinoamericanos, ¿tienen la misma conducta o solo los argentinos hacemos de médicos personales?
Eso es mundial.
¿Sí?
No es solo nuestro. No. Mira. Por eso la Organización Mundial de la Salud regula la automedicación. Uh-huh. No es que dicen, no, automedicación no. Hagamos automedicación responsable. Porque imagínate, si por un pequeño dolor de cabeza va todo el mundo a la guardia, o sea, acerca todo el mundo, estarían desbordadas las guardias.
Sí.
Pero hay que ser conscientes de que es una sola vez el dolor de cabeza. Si vos tomás analgésicos todo el tiempo, te va a agarrar una úlcera. Sí. Puede agarrar una úlcera.
Sí,
de hecho, el 13% de las enfermedades renales son por automedicación de analgésicos. Terminan en diálisis, trasplante de riñón. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. No, estoy constipada, un laxante. Tengo los pies hinchados, un diurético.
Sí, los míos relajantes.
Los míos relajantes. Todo, hay un montón de cosas. Bueno, sepamos cuál es el límite.
Uh-huh.
Lo importante es esto, saber cuál es el límite.
Claro, uh-huh. Es verdad.
Está bueno, tenemos que tomar conciencia de todo esto. Están buenas estas charlas, Valeria.
Con las cuestiones más legales, digamos, ¿no? Con lo que son recetas. ¿Qué remedios se venden exclusivamente bajo receta? ¿Y qué remedios se venden bajo receta archivada?
Bien, de lo que es automedicación, el 53% es de el 40% es de productos que son venta bajo receta, pero que se pueden dispensar sin receta. Un diclofenac 50 miligramos es este medicamento. Se vende bajo receta, pero puede dispensarse sin receta. Entonces, este tipo de productos son los que después causan problemas. También está todo lo que se hace publicidad, los productos que son venta libre, donde abajo la inscripción, la descripción dice consulte a su médico y o farmacéutico.
Como los jarabes para la tos, Que, que muchos tienen efedrina, que fue, yo siempre me acuerdo por Maradona, cuando le hacen el Mundial de Estados Unidos, que te había consumido efedrina, los jarabes para la tos tienen efedrina.
En su momento sí estaba ese, y bueno, ahora hay lo que se comercializa en la pseudoefedrina, y en algunos casos es venta libre y en otras no. Y generalmente los psicotrópicos, esos son todos venta bajo receta archivada y no pueden dispensarse sin una receta médica. Así todo, se consiguen y se van, se hacen la receta, vienen a la farmacia, los adquieren y los consumen frecuentemente. Entonces se utilizan para dormir, los ansiolíticos es el caso más común.
¿Pastillas anticonceptivas, eso es bajo receta o puede venir directamente la mujer a comprar? O el hombre también.
El hombre. Hemos tenido esta charla. Se pueden dispensar bajo receta o pueden adquirirse sin receta. Eso no hay inconveniente. Se utiliza mucho el anticonceptivo, se consulta mucho. Nosotros siempre intentamos orientar hacia el ginecólogo. Muchas chicas jóvenes que empiezan a utilizar anticonceptivos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La explicación de cómo se toma, todo, pero siempre orientándolo al ginecólogo. Bueno, me lo voy a llevar igual. Bueno, por lo menos te explico cómo lo tomas, porque lo van a llevar igual.
¿Alguna consulta más desde allí?
No, para nosotros, no sé, Claudia, vos. Yo estaba atentamente escuchando.
Sistemas de control de la natalidad mecánicos también se adquieren en farmacia. Eso se adquieren con receta, ¿no?
No, los métodos de barrera no, son los preservativos.
No, no solo, los que usan las mujeres, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman.
El que usa... La copa.
Claro.
La copa es...
No se llama, no, la copa...
Nada que ver. Sí.
El diafragma.
Ya no se usa.
Ajá. Y
no,
el...
Era muy poco efectivo.
Y el... y el DIU te lo colocan directamente en algún lugar, porque lo tiene que colocar un ginecólogo.
El médico directamente.
Claro.
O sea, se puede adquirir en farmacia. Pero no es,
pero
no
lo es tiene normal. Claro, igual lo tiene que colocar un ginecólogo.
Exactamente.
Por mi parte, Valeria, muchas gracias.
Sí, por la mía también. Y me imaginaba que había aumentado mucho la demanda por el resfrío, por la gripe. No sé, la gente, me imagino que nos debemos preocupar si estamos con un poco de resfrío, con todo este ahora auge nuevamente de la gripe A, de los casos de gripe A tardíos que han aparecido.
Vacunación para toda la población de riesgo, niños menores de 2 años, mayores de 65, pacientes diabéticos, oncológicos, cardíacos, asmáticos, todos tienen que estar, estamos ya en septiembre, ¿cómo que no se han vacunado todavía?
Valeria, me llegó un mensaje de alguien que está de un oyente, me pregunta, entiendo que es por lo que hablábamos antes de hablar de los métodos anticonceptivos, lo voy a llevar igual, esto que dijiste vos, bueno, de tal medicamento, bueno, lo voy a llevar igual. ¿Cuál es el límite de lo que pueden llevar?
¿El límite en cantidad?
Sí, claro.
No sé, los productos que son venta libre no tienen límite. Si es que la cantidad de cajas que puede adquirir.
Bueno, pues claro, porque en algunos casos supongo que habrá una alerta, sí, lleva muchos, pues...
Nos pasa muchas veces que vemos que se lleva, por ejemplo, una caja de Sertal, una caja de bupivacaina, curitas, una caja de Duvasal, eso para venta en kioscos. Seguramente, esa es nuestra alerta, en donde nosotros nos negamos a la dispensa de eso, porque sabemos que va para un kiosco. La venta de medicamentos es exclusiva en farmacias. Entonces, si nosotros vemos que hay en un kiosco un Sertal, una Buscapina, un Ovasal, no es legal, no sabemos el origen de esa medicación, no sabemos cómo se conservó esa medicación, a quién se la compraron. Nosotros desde la farmacia tenemos a nuestros proveedores, que son las droguerías, tenemos asegurados, los farmacéuticos somos los responsables de cómo conservamos los medicamentos en nuestras farmacias. Que no esté el Sertal al sol, que no esté húmeda el Duvasal, y sobre todo el origen. Y nosotros, nuestro límite es ese. Sabemos, ya tenemos la experiencia de que el que compra mucho lo compra para el kiosco.
Claro.
Una última pregunta de aquí que tiene que ver con la cuestión del marketing. ¿Cuánto influye esto de la publicidad? Ahora hay muchos remedios. lo que sale en la tele es lo mejor?
Está orientado. Hay una orientación de la publicidad, por eso está regulada la publicidad de medicamentos, pero me ha pasado a mí que mi nene me dice, ma, tomate el remedio ese que te saca dos dolores, porque te sirve para dos cosas. Y sí, está totalmente orientado y la gente viene a buscar la pastillita azul, la roja, la verde, la que me sirve para el dolor de cabeza de la propaganda. Y uno tiene que informar, es ¿para quién es eso? ¿Eso sube la presión? ¿No sube la presión? ¿Tenés gastritis? No, que sea venta libre. Un producto que es venta libre puede ser publicitado, pero no es inocuo. Ese es el detalle a tener en cuenta. Uh-huh. Que esté en la televisión no quiere decir que no te va a hacer mal. Claro. Y que es para todo el mundo. Uh-huh. Eso es, lo que pasa es que es para síntomas leves y moderados de patologías que se llaman banales. Pero bueno, hay que... No es inocuo. Es lo más importante.
Volveremos con algún otro tema en cualquier momento, ¿me parece?
Bárbaro, Pedro.
Bueno, chicas, muchas gracias.
Bárbaro, chao, Valeria, gracias a vos, muchísimas adiós. Gracias. Pedro.
Hasta luego. Sí, volvemos en cualquier momento.
Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.